Radio Martí, siempre contigo.
Tormenta tropical Idalia deja inundaciones y corte de electricidad en el occidente de Cuba, mientras se enrumba ahora como huracán hacia las costas de la Florida. Cubanos se muestran preocupados por la agudización del desabastecimiento tras el paso de la tormenta Idalia. Más de una decena de manifestantes en las protestas de Nuevitas un año después permanecen detenidos sin petición fiscal. Representantes de la sociedad civil independiente de Cuba junto a organizaciones internacionales se reúnen este miércoles en Ginebra, Suiza, para analizar la situación de los derechos humanos en Cuba. Representantes de Estados Unidos y China cumplen su segundo día de encuentro sobre temas de comercio y seguridad nacional. Tribunal Supremo Electoral de Guatemala certifica a Bernardo Arévalo como el ganador del balotaje presidencial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la tormenta tropical Idalia deja a Pinar del Río con daños en la agricultura debido a los fuertes vientos y lluvias que la acompañaron. Así lo han afirmado testimonios recogidos en el siguiente reportaje de Ivette Pacheco.
Fuertes vientos que se sintieron con fuerza de huracán y lluvias intensas que ocasionaron inundaciones en la agricultura y en viviendas informaron a Martí Noticias residentes en los municipios Sandino y Guane, en la parte más occidental de la provincia Pinar del Río, punto de la isla impactado en la noche del lunes por la tormenta tropical Idalia. Desde Sábalo, en Guane, Pinar del Río, Elia San Jorge nos dijo que las intensas lluvias inundaron su vivienda.
Aquí ha llovido bastante, toda la noche se la pasó con ráfagas bastante grandes. Yo por lo menos la casa mía está inundada en agua. Y bueno, ahora en estos momentos está lloviendo bastante.
Contactamos en Las Martinas, municipio Sandino, el más occidental, a Darelis Cáceres.
Hubo bastante viento, se cayeron una pila de gajo, todavía está lloviendo.
Diana, quien reside en el centro del poblado de Sandino, nos afirmó que hay considerables afectaciones en la agricultura.
Aire no sostenido, pero sí por rachas fuertísimo. La mata de aguacate de atrás de mi edificio la arrancó de raíz completamente. Todo inundado en agua. Pero no, yo vivo en un segundo piso, un apartamento. No, yo no he tenido inundaciones. Lo mío es la parte de atrás de mi casa, lo que son los cuartos y la cocina, sí se me llenó de agua. Parece que entró por las ventanas.
Nuestra entrevistada nos comentó además que su vecino, quien tiene una vega de tabaco, aseguraba en la mañana de hoy que todo estaba bajo agua.
El vecino mío sí tiene una vega a la entrada de Sandino, allá en el campo, y lo oigo que está hablando de que todo lo perdió, todo bajo agua, todo. Los animales, los bueyes de Aral, todo, hasta la mitad va para allá a ver si los puede sacar de allí porque se le hizo una laguna a la vega completa.
Según Diana, en este momento se encuentran en Sandino sin servicio eléctrico.
De ayer a las 8 más o menos nos las quitaron, pienso que para evitar.
En otra parte del municipio Sandino viven los tíos de Diana, quienes le comentaron que los daños son considerables.
Le estoy hablando de Palmarito para adentro, 2-3 kilómetros. Estoy hablando de mis tíos por parte de mi mamá. Vegas y animales, pero los animales no los pusieron en alto y están tratando de subir los animales. Me dieron que se les unió. Todo el veguerío se unió en una laguna. Al no ser un huracán y ser una tormenta fue bastante fuerte de verdad, que hizo daños tremendos, por lo menos en la agricultura.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y tras el paso de la tormenta tropical Idalia, crece también la preocupación en Cuba por la agudización del desabastecimiento de alimentos básicos, como nos explica José Luis Ramos.
No puedo hacer más que extender mi solidaridad, mi preocupación.
El periodista Pedro González Reynoso expresó su solidaridad y preocupación con las personas del occidente del país tras el paso de la tormenta Idalia en medio de la crisis económica y costo de la vida.
Estoy pensando en los amigos que conozco, en la familia y en todos los que no conozco también, por Pinar del Río, Y ahora que esto venga como a dar un puntillazo es realmente lamentable.
Cuba afronta un panorama cada vez más difícil, aseguran analistas.
No veo otra salida. El gobierno está imposibilitado de resolver el día a día.
La situación de muchas familias cubanas afectadas por otros ciclones está lejos de ser normal, dijo a Martí Noticias a Rosario Morales, residente en Cojímar, municipio de La Habana del Este.
Imagínese con la situación que tenemos aquí, con los alimentos, la carencia de todo, y ahora con esta lluvia, por favor, la vida. Eso mismo estábamos pensando, los alimentos se pondrán más escasos, habrá más hambruna, vamos a ver.
Aquí los precios de los productos básicos se han incrementado, agregó Morales.
Ahora mismo el dólar está a 250 pesos, y para poderte alimentar, si no tiene dólares, se convierte en MLC, pues no come nada. La tienda de MLC, sí, de que vienen los cañones y la abastecen con espagueti, cubito, puré, galletita para los niños, dulce, chuchería, helado, todo. Pero en moneda nacional no hay nada. Todo aquí lo están abriendo, vitrine de esas, que son carísimos todos. Y ahora también hay problemas con los cajeros automáticos, que no se puede traer dinero tampoco. Solo le dan 2,000 pesos. 2,000 pesos no es nada. Con 2,000 pesos no compras nada.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y ahora residentes de la Florida se preparan para el embate del huracán Idalia, que está en categoría 1 pero podría ascender, y las autoridades aconsejan estar atentos a los avisos para proteger la vida. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Máxima alerta a lo largo de la costa del Golfo de Florida por el riesgo de marejadas ciclónicas que ponen en peligro la vida de los residentes, a quienes el gobierno estatal insta a seguir las indicaciones y advertencias de sus funcionarios locales para evitar cualquier exposición al huracán Idalia, que avanza con vientos de más de 120 kilómetros hora. Recordemos que las marejadas ciclónicas son inundaciones costeras asociadas a un sistema atmosférico de baja presión, en este caso de la ahora huracán Idalia, que continúa tomando fuerza en su recorrido hacia el sur de Estados Unidos, donde tocará tierra y, según las previsiones meteorológicas, podría continuar fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán de categoría 3. Se anticipan vientos destructivos al norte de Tampa, en la zona de Big Bend, donde la alerta es mayor que en cualquier otro punto del estado, y el gobernador Ron DeSantis ofreció una actualización de la situación y recordó la importancia de ser prácticos en las tareas de evacuación.
Ten en cuenta que si le dicen que evacúe, no necesita conducir cientos de millas, no necesita salir del estado de Florida. Básicamente necesita ir a un terreno más alto. Casi en todas partes puede recorrer decenas de millas a un refugio, a un hotel, a la casa de un amigo, lo que sea que le funcione, y podrá escapar de la tormenta.
DeSantis insiste en que la clave es permanecer fuera de las zonas que van a ser afectadas y donde potencialmente se darán condiciones que pongan en peligro la vida, y para ello no es necesario embarcarse en un viaje de cientos de kilómetros. Aunque todavía podría darse un ajuste de la trayectoria, los modelos de previsión indican que el huracán Idalia se curvará hacia el noroeste de la Florida y después se dirigirá en diagonal a través del estado para emerger nuevamente en el Océano Atlántico cerca del sureste de Georgia. Paralelamente, el huracán Franklin de categoría 4 avanza en el Atlántico, generando olas y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las localidades de la costa sureste de Estados Unidos. Unas condiciones que se anticipa se extiendan hacia el norte, llegando hasta Canadá y afectando al archipiélago de Bermudas durante los próximos días.
En otras noticias, al menos 15 participantes de las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, permanecen aún en prisión preventiva sin petición fiscal. De esto nos habla Yolanda Huerga.
José Armando Torrente fue detenido el mismo día de la manifestación, en la que decenas de nueviteros pidieron el restablecimiento del fluido eléctrico y clamaron por libertad.
Ya hace ya 12 meses que yo estoy yendo a su visita. Yo soy su esposa hace 16 años, madre de sus dos niños.
Dijo a Martí Noticias Day Marelis Echavarría.
Donde mi marido está, que es en Kilo 9, las visitas ahí son mensual. Nos dan la visita separado del destacamento.
Otros fueron apresados días después. A algunos, sus captores los combinaron a grabar declaraciones para ser mostradas en la televisión estatal, afirmando que desde el exterior les habían incitado a salir a la calle. Más de un año después de ser arrestados, al menos 15 participantes de las demostraciones del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, permanecen tras las rejas sin petición fiscal.
Todos no están en la misma prisión. Hay un poco en cerámica, hay otro poco en kilo 8, otro en kilo 9. Con mi esposo se encuentra uno solo. Todos están en la misma situación. Dicen que allá adentro pasan tremenda hambre, tremenda necesidad, que no hay condiciones ahí para nada.
Los acusan de delitos como desórdenes públicos, atentado, daños, desacato y resistencia, instigación a delinquir, entre otros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mañana comienza en Ginebra, Suiza, un evento sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Y en esa ciudad suiza, Martín Noticias estableció contacto con Jacques Cicires, director de Estrategia Política del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, quien participará precisamente en dicho foro. Les ofrecemos parte de su intercambio con nuestro colega Félix Guillermo del programa Cuba al Día.
La importancia del evento, explícanos un poco de qué se trata, por favor.
Sí, precisamente que le estoy hablando desde Ginebra, donde en los próximos meses se estará desarrollando la revisión periódica universal sobre Cuba. Eso ocurre cada 5 años, donde los estados tienen la oportunidad de señalarle a Cuba aquellos asuntos en los que no ha progresado en materia de derechos humanos. Y también, como parte del proceso, la sociedad civil tiene oportunidades para, ya sea enviando informes, que eso ya esa etapa finalizó, y ahora esta semana ocurrirá un evento que se llama la precesión, es decir, anterior a la sesión que será en noviembre, donde la sociedad civil va a poder opinar y hacer sus planteamientos, y en paralelo a ello van a haber diferentes eventos donde la sociedad civil, los grupos independientes de sociedad civil internacionales, no solo cubanos, sino de incluso de nivel regional o internacional, van a hacer un análisis sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y seguramente en estos eventos van a participar representantes diplomáticos de diversos estados. El observatorio va a presentar un informe que hizo en conjunto con la organización CADAL, que fue un informe apoyado por más de 20 organizaciones sobre la situación de los derechos laborales y también sindicales, otro informe sobre los derechos sindicales en Cuba.
De otra parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha manifestado su solidaridad con Ucrania en la capital, Kiev, y anunció que este año el premio Libertad Pedro Luis Boitel será otorgado a las presas políticas cubanas y al pueblo ucraniano que enfrenta la agresión rusa. Detalles con Luis Guardia.
Esta es la plaza de Maidán, donde comenzó la recuperación de la soberanía por parte del pueblo de Ucrania en el crítico año del 2014.
Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del Frente Hemisférico por la Libertad, presentes en Kiev, manifestaron el respaldo al pueblo ucraniano en su lucha contra el invasor ruso. Así lo patentizó Orlando Gutiérrez Boronat en la plaza de Maidán.
Maidán es un grito de libertad y un símbolo de libertad para el mundo entero, y también lo debe ser para Cuba. Es en esa alianza entre el pueblo y las Fuerzas Armadas Patrióticas que está la esperanza de la liberación de Cuba.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Ucraniano, Alexander Meresko, y el diputado Marian Zablosky manifestaron su respaldo a quienes luchan por el regreso a la democracia de Cuba.
We support political prisoners in Cuba.
Apoyamos a los presos políticos, especialmente a las mujeres presas políticas, y estamos felices que este año el premio Boitel vaya a las mujeres presas políticas en Cuba, decía Meresko al anunciar el premio. Ricardo Godoy, diputado salvadoreño, agregó que este año el premio Boitel tiene un significado especial.
También quiero anunciar que este año entregaremos el premio Boitel al pueblo ucraniano por la lucha tan valiente, por el coraje y la gallardía con las que están defendiendo su nación de esta invasión oprobiosa que viene de Rusia.
Instituido en 2001, el premio Boitel es entregado anualmente a figuras destacadas en la lucha por la libertad de Cuba o en el mundo. Luis Guardia, Martín Noticias.
La secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, se reunió con el primer ministro de China, Li Qiang, en Pekín este martes, su segundo día completo de encuentros con los principales líderes chinos sobre cómo equilibrar los vínculos comerciales y las preocupaciones de seguridad nacional. Informa desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En su reunión con el primer ministro de China, Li Qiang, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, reiteró que Estados Unidos apoya el desarrollo económico de China y la mejora de los medios de vida de la gente, y añadió que Estados Unidos no tiene la intención de contener el desarrollo de China y no busca desvincularse del país asiático. Ella dice que el presidente Biden le pidió que fuera a China para transmitir un mensaje de que no buscan desvincularse, buscan mantener la relación comercial de 700 mil millones de dólares con China. Añadió que Estados Unidos está dispuesto a mantener la comunicación y las relaciones económicas y comerciales normales con China y promover el desarrollo constante de las relaciones bilaterales. Por su parte, Li, que es el líder número 2 de China, dijo que una relación comercial y económica saludable entre los dos países sería propicia para ambas partes y el mundo, e instó a la parte estadounidense a trabajar con China para tomar medidas más prácticas y beneficiosas para mantener y desarrollar las relaciones bilaterales. Antes del encuentro con Li, Raimondo se reunió con el viceprimer ministro y zar de la economía de China, He Lingfeng, en su segundo día completo de conversaciones en Beijing con el objetivo de impulsar los lazos comerciales y las comunicaciones. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Autoridades federales y estatales continúan investigando las circunstancias del peor incendio del siglo registrado en Maui y todo apunta a la responsabilidad de la empresa eléctrica local. Yoconda Tapia informa.
Un cruce de argumentos para establecer responsabilidades surge en Hawái, donde la empresa eléctrica reconoció que sus líneas eléctricas provocaron un incendio forestal en Maui, pero culpó a los bomberos del condado por declarar el incendio contenido y abandonar el lugar, solo para que se desatara un segundo incendio forestal cerca y convertirse en el más mortífero en los Estados Unidos en más de un siglo. Hawaiian Electric Company emitió un comunicado en respuesta a la demanda del condado de Maui, culpando a la empresa de no cortar el suministro eléctrico a pesar de los vientos excepcionalmente fuertes y las condiciones secas. Hawaiian Electric calificó esa denuncia como fáctica y jurídicamente irresponsable y dijo que sus líneas eléctricas en el oeste de Maui habían estado sin energía durante más de 6 horas cuando comenzó el segundo incendio.
En noticias de América Latina, les contamos que el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ha dicho este martes que se reunirá el 4 de septiembre con el mandatario electo Bernardo Arévalo, tras afirmar que el proceso de transición en la nación centroamericana se va a realizar de manera ordenada y transparente, y es que el Tribunal Supremo Electoral de ese país oficializó ya los resultados de la segunda vuelta tras la suspensión del movimiento Semilla.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ha anunciado la oficialización de los resultados de la segunda vuelta electoral a la presidencia guatemalteca, en la que Bernardo Arévalo, candidato del movimiento Semilla, ganó al obtener el 60,9% de los votos frente a su rival Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que recibió el 39,9%.
El día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral hizo oficial los resultados de la segunda vuelta electoral que confirma la decisión contundente y soberana del pueblo de Guatemala, que nos ha confiado a Karin Herrera y a mí, Bernardo Arévalo, la conducción del país. A partir de este momento, nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024.
La presidenta de la autoridad electoral, Irma Palencia, ha confirmado los resultados en rueda de prensa.
Los ciudadanos lo definieron en las urnas y nosotros hoy lo estamos oficializando.
Estas palabras han tenido lugar minutos después de que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral suspendiera provisionalmente la personalidad jurídica del movimiento Semilla, asegurando que los magistrados desconocían esta decisión.
Los salarios de los maestros universitarios en Venezuela son de los más bajos del mundo, una situación que presenta un panorama desolador para la academia del país, como nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Las tablas salariales publicadas por la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, evidencian la pobreza, la precarización del trabajo e inéditas condiciones laborales denunciadas en los últimos años. José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esa Casa de Estudios Superiores, sostiene que los docentes venezolanos son los peor remunerados en el planeta, perciben menos de $18 al mes y afirma que la situación compromete el reinicio de actividades docentes el mes próximo.
Porque lo que vamos a es a profundizarse el tema de la migración. Bien que nuestros docentes se van a otros países, que es un tipo de migración, o migran a otros oficios. En Venezuela lo que menos tiene valor es el trabajo.
Afonso insiste en que si no se produce un cambio de rumbo en la política económica, el panorama es desolador.
La universidad en donde yo trabajo es la más antigua del país y está en la capital de la República. Ella tenía 58.000 estudiantes hace 10 años, hoy no llega a 20.500. Bueno, ¿será que los jóvenes se vayan porque no le ven perspectiva al desarrollo de sus proyectos personales y familiares en el país? Que la educación quede vacía de contenido y de gente, y bueno, y que efectivamente nos precaricemos en un mundo donde, bueno, el título vale poco y nada.
Docentes universitarios coinciden en que el trabajo académico en Venezuela es básicamente gratuito y denuncian que las universidades públicas en el país están funcionando por la donación de tiempo y talento no solo de profesores, también del personal obrero y administrativo. Mientras tanto, el gobierno atribuye la crisis generalizada a las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los presidentes de Colombia y de Costa Rica se reunieron en San José, donde abordaron cuestiones como la migración y el cambio climático.
El presidente colombiano Gustavo Petro visitó el lunes a su homólogo costarricense Rodrigo Chávez en San José, donde discutieron sobre turismo, seguridad, migración y comercio. Petro abogó por una respuesta regional ante la avalancha migratoria que cruza desde Colombia hacia América Central buscando llegar a Estados Unidos. En lo que va del año, más de 307.000 migrantes han ingresado a Panamá por la selva del Darién desde Colombia, una cifra superior a la de todo el año 2022, cuando 248.000 personas hicieron esa travesía según cifras oficiales panameñas. Petro también visitó la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José y pidió fortalecer al organismo. Los presidentes de Colombia y Costa Rica también hablaron sobre la necesidad de defender su producción de café en el mercado mundial. Las exportaciones de café de ambos países han caído. Colombia exportó en 2022 8% menos en volumen que el año anterior, y en Costa Rica la caída de la actual cosecha bordea el 6,8%, según gremios de productores.
La Corte Suprema de Chile ha dictado sentencia definitiva contra 7 militares ya retirados por los delitos de secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara. El músico chileno fue detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado, y asesinado pocos días después, en uno de los crímenes más simbólicos que dejó la dictadura de Pinochet. En un fallo unánime, los magistrados dijeron que los hechos reseñados son reales desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo, y están probados, acreditados legalmente a través de los medios probatorios. Ucrania ha anunciado haber recuperado una pequeña localidad en el frente sur donde sus fuerzas esperan dar un empujón contra las líneas rusas.
Ucrania recuperó el control de una pequeña localidad en el frente sur en medio de su contraofensiva ante las fuerzas rusas. El gobierno ucraniano anunció el lunes haber reconquistado Robotyne, que se encuentra en el eje de ataque de las ciudades de Tokmak y Melitopol, ocupadas por las tropas rusas. Kiev busca romper la continuidad de los territorios ocupados por Moscú en el sur y el este del país, aunque para ello debe sobreponerse a trincheras, fortificaciones antitanques y campos de minas sembradas por los rusos. A la par de su contraofensiva, Ucrania mantiene la presión mediante ataques con drones en territorio ruso, llegando incluso a Moscú, donde los habitantes se muestran despreocupados. Tras acumular material militar entregado por sus aliados occidentales, Ucrania lanzó en junio pasado su esperada contraofensiva ante las posiciones rusas. Las autoridades ucranianas dicen que sus avances son lentos pero seguros, mientras Rusia afirma que las operaciones de Kiev están fracasando.
Las autoridades de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, han denunciado un ataque ruso con presuntas bombas de racimo en la ciudad de Torezhniki, que han salvado la muerte de una mujer de 39 años y al menos 3 heridos. El ataque se ha cobrado la vida de una mujer que estaba en su jardín, mientras que los heridos, un matrimonio de 72 y 73 años, así como otra de 88, han sido trasladados al hospital para recibir asistencia médica. Y una nueva cepa del COVID fue calificada como la variante de interés que está siendo monitoreada especialmente por autoridades de salud de Estados Unidos. Gustavo Cherkis.
Cada vez hay más preocupación en torno a la nueva cepa de COVID-19, la BA286, que está siendo muy vigilada debido a sus mutaciones. Este mes se volvió la cepa dominante en Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud la clasificó como variante de interés, lo cual significa que tiene cambios genéticos que le dan ventaja para propagarse y que su prevalencia está en aumento. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, dijeron que es más contagiosa entre las personas vacunadas que entre las no vacunadas. Sin embargo, no dijo que las personas vacunadas tengan mayor riesgo que las no vacunadas.
Y a esta hora así va el mundo. El fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, fue enterrado hoy en un cementerio de San Petersburgo sin presencia de dirigentes políticos, 5 días después de morir cuando su avión se estrelló por causas desconocidas. Un tribunal de Arabia Saudí condenó a muerte a un profesor jubilado por comentarios críticos contra el gobierno en redes sociales, según denunció la ONG Human Rights Watch, que reclama revocar el veredicto. Sindicatos de Corea del Sur han pedido al gobierno que retrase la edad de jubilación hasta los 64 años y amenazan con convocar a una huelga a medida que la población envejece, pues alegan pensiones muy bajas. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ha propuesto una hoja de ruta para resolver la crisis en Sudán durante una reunión con el jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, que se encuentra de visita. Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de la detención de 24 palestinos en operaciones antiterroristas llevadas a cabo en varios puntos de Cisjordania. Y el Festival de Cine Latino de Nueva York, del 15 al 24 de septiembre, presentará 116 películas de cerca de 20 países con el debut de Casandro, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, la historia real de un hombre abiertamente gay que triunfó en un mundo machista. Llegamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología porque hay un nuevo dispositivo que permitirá seguir una ruta a través de golpecitos en la muñeca. De esto nos habla Ariane González.
Vivimos en un mundo plagado de notificaciones sonoras y visuales. Por eso, los dispositivos que simulan las respuestas táctiles empiezan a abrirse camino. En este caso, combinados con tecnología ponible para crear una muñequera que indica la ruta a seguir con un simple toque en el brazo del usuario. Este nuevo dispositivo, que se presenta en la revista Device, ha sido desarrollado en tela y está diseñado para llevar en la muñeca o en el brazo, y las pruebas indican que los usuarios interpretan correctamente la dirección indicada como media en un 87% de las veces. El aparato ha sido desarrollado por un equipo internacional dirigido por la Universidad Rice de Estados Unidos y genera los pequeños golpes con aire en lugar de usar componentes electrónicos, permitiendo que sea más ligero y compacto. Este tipo de dispositivos puede beneficiar a personas con pérdida auditiva y especialistas como cirujanos, pilotos y soldados. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Hablemos de deportes en la nota de cierre. David Beckham, el propietario del Inter Miami, se reunió con el experimentado jugador Luka Modric, hoy suplente en Real Madrid, y se desató una ola ya de rumores que anticipa un posible fichaje del croata para el equipo de Miami. Beckham y Modric se reunieron en la isla de Sipan, en Croacia, donde Carlo Ancelotti, entrenador del Madrid, le ha dado el fin de semana libre y por eso no estuvo en el triunfo ante el Celta de Vigo 1-0. A propósito del equipo merengue, en tan solo 3 jornadas de la Liga Real, de la Liga de España, debo decir, el Real Madrid lleva 4 lesiones importantes en 3 de sus mejores hombres, más la dolencia del recién llegado Arda Güler. El equipo español ha perdido al arquero Courtois y a Militao por lesiones graves que lo van a dejar al menos 7 meses a cada uno fuera de los terrenos de juego. Y ahora el delantero Vinicius Junior, el brasileño, que con una lesión en el bíceps femoral, estará como mínimo 6 semanas fuera de competencia, con lo que se perderá